Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Bienvenidos a una edición más. Hoy martes 17 de septiembre. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Esperamos que hayan disfrutado mucho el puente. Y obviamente, pues sigan tomando sus precauciones con las lluvias. Digo, el día de hoy por la zona sur, zona norte no llovió. Ahorita nos platicará Jorge. Pero sigan tomando sus precauciones. Y obviamente dándole un buen mantenimiento a su vehículo. Recuerde, estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. En redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz, y también todos los días estamos actualizando para usted la página de www.radioformula.com.mx/autos. Aquí va a poder enterarse de la mejor información que platicamos en el radio, pero también mucha de la que no. Así que bueno, mi querido Jorge Sabiñón, bienvenido, amigo.
Hola, estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes en Fórmula Automotriz. Ahí está Axel en los controles, está durmiendo, pero bueno, no importa, ahí pondrá atención en algún momento. Y como bien comentas, hoy aquí en la Ciudad de México, por lo menos en la zona sur poniente, no ha llovido. Hoy sí nos respetó. Ayer fue un caos vial, todo se inundó durísimo, toda la zona del aeropuerto, toda la zona del circuito interior de Churubusco, toda la zona poniente, que es aquí donde nos encontramos. Entonces fue un caos vial ayer. Y bueno, pues sí, ni modo. Mientras tanto, tenemos lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, muy fuertes en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo, chubascos en Coahuila, Durango y Nayarit. El potencial de ciclón tropical 8 en el Atlántico está lejos de México todavía. Gordon se ha degradado a baja presión remanente en el Atlántico Central. Tenemos un frente frío número 2 sobre el noroeste de México que va a empezar a ocasionar ahí lluvias y estragos con estos choques con los frentes calientes. Entonces, hay un tema importante en cuanto a temperaturas. Ahorita tenemos aquí en la Ciudad de México 18 grados nublado, máxima 24, mínima de 15. Nueva York 20 grados nublado, máxima 26, mínima 18. El Paso 28 grados despejado, máxima 34, mínima 23. Chihuahua 27 graditos, mayormente despejado, máxima 34, mínima 19. Acapulco 28 grados nublado, máxima 33, mínima 26. Guadalajara 22 grados nublado, máxima 30, mínima 17. Puebla 18 grados nublado, máxima 25, mínima 14. Medellín 20 graditos nublado, máxima 31, mínima 17. Y en Temuco 9 grados, más fresco el jueves, o sea, va a bajar, máxima de 18, mínima de 6. El jueves esperan 14 graditos en Temuco. Aquí el reporte del clima al infinito y más allá.
Muchas gracias por esta valiosa información, Jorge. Y también recordarle al público que hoy, 17 de septiembre, es la superluna, ¿no, Jorge? Para que también se asomen allá.
También, sí. Bueno, hay muchos efectos atmosféricos y muchas cosas astronómicas. Sí. Entre ellos esta, y hay un cometa por ahí también interesante. Padrísimo. Que dicen que se va a ver muy bonito ya por estas fechas. Ahorita checo las fechas y les digo bien.
Así es. Y bueno, ¿por qué es esto de la superluna? Dice que despide al verano en el hemisferio norte. Va a lucir ligeramente más grande y brillante de lo normal. Y se trata de una superluna que, si bien es un término que no describe el concepto preciso y acumula algunos detractores, se ha popularizado en los últimos años. Entonces, pues sí, estén al pendiente ahí de esta superluna. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, mi querido Jorge Sabiñón. Pero en unos momentos más regresamos y vamos a platicar de diferentes temas aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que siguen con nosotros. Y mi querido Jorge, pues arrancamos con toda la información. Fíjate que en estos días se ha generado un debate muy importante en relación a los taxis de aplicación, mi querido Jorge, o aplicaciones, ¿no? Estos famosos.
Sí, hay varias.
Ahorita Cabify anunció que ya se va del país. Entonces, bueno, creo que quedan estos dos gigantes, Uber, ¿no? Didi, que justo acaba de hacer un anuncio importante que va a meter 100,000 vehículos eléctricos de aquí al 2030.
Creo que el viernes lo estamos platicando,
así
¿no?
Es, habrá que ver cómo le va. Uber, pues que creo que es el gigante a vencer. Digo, a mí es una aplicación que se me hace muy funcional. Platicábamos fuera del aire que el tema de la tarifa dinámica, pues es algo complicado. ¿Por qué? Porque luego tú pides un Uber pensando que te vas a gastar 100 pesos y te salen 300 o en 200 y tal vez sea algo con lo que tú no cuentes. Pero bueno, ahorita el tema es relacionado al aeropuerto, mi querido Jorge. ¿Por qué? Porque sabemos que es zona federal, que desde hace mucho tiempo, principalmente en el aeropuerto de Cancún era donde más se hablaba, que no podían entrar estos taxis de aplicación porque los taxis que están dentro del aeropuerto sí pagan por estar ahí, por brindar esos servicios. Y obviamente, pues al entrar los Uber y al entrar los Didis que no pagan ningún tipo de impuesto, pues se sintieron agredidos, ¿no?
Sí, fíjate que aquí en la Ciudad de México estaba leyendo que están amparados, Uber está amparado, y aún así les han en estos días prohibido el cargar pasaje ahí. Pues el amparo va sobre estas reglas, obviamente, que pues pudieran parecer arbitrarias. Sin embargo, en el aeropuerto, yo tengo muchísimos años de estar yendo a este aeropuerto, a la ICM, y siempre había habido esa prohibición a los taxis externos a cargar pasajes. Siempre ha existido, desde que yo me acuerdo, desde que alguien hizo la licencia para los taxis del aeropuerto, que son taxis que se llaman de terminales, y eran solamente unos, en un principio solo una compañía de taxis era la que operaba en el aeropuerto. Ahorita ya hay varias, de hecho uno sale de las bandas de equipaje y ya ves varios mostradores con diferentes marcas de taxis, entonces puedes comprar 3 o 4 diferentes. El asunto de los taxis de fuera del aeropuerto siempre ha estado prohibido desde hace muchísimos años. Y Uber, pues no podría ser la excepción, ni Didi, pues no veo por qué les iban a dar una concesión de algo que está expresamente prohibido y vigilado. ¿Cuál es la intención de estos taxis del aeropuerto? Pues que son seguros, ¿no? O sea, que tienen un control, que la gente que se sube ahí, pues va con toda la certeza de que llegará bien a su destino.
Lo pagas desde antes.
Lo pagas desde antes. Tienen un control a qué taxi están mandando a dónde.
Claro.
Entonces, bueno, tiene algún tipo de seguridad y eso es lo que ofrece este servicio a los usuarios del aeropuerto. Obviamente el Uber y el Didi pues también tienen un control con el usuario. ¿Por qué? Claro. Porque tú estás viendo qué vehículo va a ir, cómo se llama el chofer. Hay varias aplicaciones. Sí, puedes compartirlo, pero hay varias aplicaciones en donde tú puedes decirle a tu familia o a alguien que te vaya monitoreando en el Uber mismo cómo se va desplazando y si cambia de ruta o algo, inmediatamente te alerta. Entonces también es seguridad.
Claro.
Pero bueno, el tema es que lo que leí la semana pasada y principios de esta es que se estaba asignando una zona de carga para pasajeros en Uber.
Pero que muy lejana, una zona de carga lejana.
Sí, es lejana. Lo que han hecho en otros países, y eso también lo hemos visto nosotros, Charlie, porque hemos ido a otros países y hemos visto cómo se manejan, hay zonas donde es específico para la carga de Uber.
Así
es. O sea, sí tienen una sección en otros aeropuertos, por ejemplo, San Francisco, por ejemplo, acabo de estar en Oakland, ahí tienen su zona. No solo para los Uber, sino para el camioncito que te lleva a la zona de renta de autos, el camión que te lleva al BART, que es el tren que te lleva a las diferentes ciudades en la zona de la Bahía de San Francisco, el camioncito que te lleva a los estacionamientos lejanos, en fin. Ahí está muy bien designado y los Uber tú sales y ahí dice Uber Pickup y ahí te pones y ahí tú ya lo contratas y llegas y te vas, ¿no? Pero bueno, pues es otro sistema de cómo negocian ahí en otros países.
Claro.
No sé, en Canadá, hace mucho que no voy a Canadá, pero yo me imagino que va a ser algo similar. en Estados Unidos, insisto, lo he visto en varios países, en varias ciudades, perdón, uh-huh. en varios aeropuertos grandes, así lo designan, y tú vas a la zona de carga de Uber y no hay ningún tema.
Claro.
O tomas el taxi del aeropuerto, que también existe igual
sí,
que aquí.
Porque a final de cuentas el taxi del aeropuerto va a estar estacionado a que le salga ahí un pasaje. Exacto. Y en el caso del Uber, pues es una aplicación. Entonces están por toda la ciudad dando vueltas, tal vez llegaron y dejaron ahí un pasaje y van a agarrar el otro. O sea, no están haciendo base en el aeropuerto no. esperando a que salgan los pasajes. Fíjate que salió una nota muy importante del Financiero en donde dicen que Uber se Justo. Revela al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y está ofreciendo un bono a los conductores que operan en el aeropuerto. Esto nada más va a aplicar el 17 y 18 de septiembre. Es un bono de $25 y bueno,
hoy y mañana.
Es correcto, hoy y mañana. Entonces, pues sí, las aplicaciones se están poniendo en contra de esta situación y lo vivimos aquí, Jorge. Yo recuerdo que hace algún tiempo, algunos meses, los Ubers te pedían que tú te subieras adelante cuando ibas solo, precisamente uh-huh. para que no los fueran a atacar o no los fueran a multar, y te decían, bueno, es que si preguntan, tú eres mi familiar y vete aquí adelante y parece que te va a dejar el aeropuerto. Ahora, si nos vamos a Cancún, el tema es muchísimo más fuerte, Jorge. Creo que ese es el estado más peligroso. ¿Por qué? Porque agreden a los turistas, agreden a los taxistas, los bloquean, se agarran a golpes. O sea, ahí sí ya llegó a un nivel increíble.
Sí, de violencia. Ahí sí ya llegó a violencia en Cancún. Me consta, lo he visto. Las veces que he ido recientemente lo han comentado uh-huh. ahí los choferes.
Y un mal servicio, o por lo menos es lo que dicen los usuarios.
En el aeropuerto de Cancún especialmente es malo el servicio.
Te cobran carísimo, Jorge. Carísimo.
Carísimo, no caro, carísimo.
Lo que le sigue, sí.
Entonces, es un tema ahí sí tratar de usar el Uber porque los demás son malísimos.
Sí.
Malísimos. E incluso en la ciudad también, tú ya estás en la ciudad, pides tu Uber. También el servicio de taxis es malísimo dentro de la ciudad. Uh-huh. Los taxis bien amolados, todos llenos de arena, ¿verdad? Porque
así
pues
es.
No los limpian. En fin, es un tema. Cancún en lo particular, en el tema Uber y Didi. Bueno, creo que nada más hay Uber, no, uh-huh. no creo que haya Didi. Contra los taxistas tal cual de con sus... Creo que allá son blancos con los...
Es correcto.
Con rosita los taxis de Cancún. Es un tema. Ahí sí.
Sí, muy triste.
Está grueso porque se ponen muy violentos.
Pues bueno, pues ya estaremos platicando acerca de este tema. Iremos viendo cómo se va desenvolviendo. Pero lo que sí, el día de hoy por la mañana se tocó este tema. Y fíjate que dijeron que iban a tratar de llegar a una negociación con los taxistas, con el aeropuerto. Y como lo mencionamos, pues que no nada más es un problema aquí en la Ciudad de México, sino que es un problema en todos los aeropuertos o en la mayoría de los aeropuertos importantes a nivel nacional, mi querido Jorge.
Así
es. Y bueno, pues si quieres, entramos en temas. Vamos a platicar aquí algunos comentarios, mi querido Jorge, si te parece bien. Por ejemplo, nos dice Rad Cancerbero, es mejor Uber, solo que a mí me hicieron un cargo. Además, es un rollo para que te regresen el dinero. Yo ya casi no la uso. Los que prohíben son los de la Guardia Nacional, pero hay una autoridad que los sanciona todo por poner a militares en seguridad pública. No, esto ya es desde antes de los militares, ¿eh? O sea, el aeropuerto desde que lo operaran estaba prohibidísimo.
Tiene muchísimos años que estaban prohibidos.
Pues es que siempre ha sido zona federal, ¿no?
Sí, siempre.
Entonces,
siempre
va a estar.
Y no solo eso, sino que los permisos de taxis del aeropuerto son específicos y siempre había estado prohibido que otros taxis de afuera uh-huh. carguen pasaje. Por eso los taxis del aeropuerto están pintados de otros colores y traen otras designaciones. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre. La cromática.
Okay.
La cromática de los taxis del aeropuerto es específica.
Es única.
Y es única para que se distingan fácilmente.
Así es. Nos dice aquí Irving Morales, también así le hacen con los taxis de las terminales de autobuses. Ahí fíjate que desconozco, pero bueno, sé que también hay taxis dentro de la terminal que puedes tú solicitar, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Jorge, pues muy importante este tema. Oye, fíjate también, Jorge, que se está celebrando un aniversario muy importante a nivel global de estas marcas que nos gustan. No es una marca de autos, pero le pertenece a una marca de autos japonesa. Platícanos un poquito sobre Nismo. ¿Qué es Nismo, mi querido
Nismo
Jorge, y cómo nace?
Nismo es Nissan Motorsport, es una abreviatura de esta división de automovilismo de Nissan Motor Company. Se creó en 1984
wow.
como resultado de la fusión de dos departamentos deportivos. En Japón, Nissan ha competido en el campeonato japonés Sport Prototipos y el Super GT japonés, La marca ha participado en las 24 horas de Le Mans del Campeonato Mundial de Resistencia en distintos periodos desde 1986. Logró el quinto puesto en 1990 con el Nissan R90 CP y el tercer puesto en 1998 con el Nissan R390 GT1, en ambos casos con tripulaciones japonesas. En Estados Unidos, Nissan ganó el campeonato IMSA GT de 1989, 90 y 91 con el piloto Geoff Brabham y logró triunfos en los 24 horas de Daytona de 92-94 y las 12 horas de Sebring de 89, 90, 91 y 94. O sea que también un palmarés tremendo. Desde 1999 hasta 2002 compitió en la IndyCar Series donde Eddie Cheever fue tercero en 2000. Entonces sí, es un tema ya de muchos años atrás, esta marca Nismo, bueno, esta denominación Nismo.
Así es, y fíjate que han hecho cosas bien importantes, mi querido Jorge. Por ejemplo, ahorita tenemos el Nissan Z Nismo, tenemos el GTR Nismo, que es una navezota increíble. Sí, y en Japón tienen una colección impresionante. Yo ahora que tuve oportunidad de estar con los amigos de Nissan, nos llevaron a un museo, Jorge. ¡Wow! O sea, de verdad te quieres quedar ahí, porque tienen de todas las épocas, tienen algunos autos incluso hasta chocados que utilizaban en carreras, y pues dijeron, bueno, se chocó y así lo voy a meter al museo.
Reciben
y
así,
se ve impresionante, Jorge. Pero bueno, vamos a platicar ahorita de este tema y muchos más, porque tenemos que hacer un corte comercial aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De Fórmula Automotriz, ya estamos de vuelta en este su programa. Recuerde, transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1, a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional, redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz, y también hacemos la sección automotriz de www.radioformula.com.mx. Ahí estamos diario subiendo artículos. Y bueno, mi querido Jorge, pues seguimos platicando sobre este aniversario de Nismo, que justamente se celebra el 17 de septiembre, pero ellos lo fundaron en el año de 1984.
84, así es. Efectivamente, ya es un producto con muchísimos años. Aquí tardó en llegar más, ¿no? No me acuerdo cuándo llegaron los primeros Nismos, pero ya no tiene mucho y no son muchos productos. Como bien comentas, en otros países sí hay muchísimas versiones de Nismo. ¿Por qué? Porque le ponen un poquito más de potencia, la caja diferente.
Que Nismo incluso estuvo participando en algún momento con Datsun, Jorge. Porque hay que recordar que los Datsun también eran antes de los Nissan, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, mucha historia.
Sí.
Y fíjate que ahorita van a celebrar o van a ser parte de la celebración con un pequeño museo, una galería en los cuarteles generales de Yokohama, en Japón. Y van a estar exhibiendo algunos de sus autos más icónicos. Vamos a encontrar, por ejemplo, el Nissan R390 GTI, vamos a encontrar los Skyline, que son increíbles, el Nismo 400R, el Nismo 270R. Entonces, bueno, la verdad es que hacen este tipo de eventos para celebrar, pero también para que el resto del mundo pues vea de lo que eran capaces y de lo que son capaces hoy en día. Hay que recordar que Nismo sigue muy vigente, precisamente ellos compiten ahorita en la Fórmula E, de donde están sacando tecnologías para posteriormente llevarlas a las calles. Y también felicitar a los directores de Nismo, mi querido Jorge. ¿Por qué? Porque actualmente un mexicano es quien lidera esta división a nivel global. Entonces lo felicitamos. Él se llama Iván Espinosa. E Iván, bueno, le ha impulsado mucho el tema de del deporte motor, y esperemos pues tener prontas noticias de ellos, ¿no?
Y lo entrevistamos hace como 3 años o 4,
justo,
¿no?
Lo entrevistamos
antes de que se fuera.
En la Fórmula E el año pasado. No, bueno, Iván.
No, ya tiene más.
Es que tú te estás confundiendo. Tú estás hablando de José Román, que José Román era el CEO de Nissan.
De los diseñadores de sí, él vino en alguna ocasión y todavía en universidad, pero ya tiene muchos años que lo entrevistamos. Y nos hablaba cómo fue que lo seleccionaron y todas esas cosas muy interesantes.
Cosas bien importantes.
Bien importantes cómo fue seleccionado. La capacidad que tiene, es una persona muy sencilla, aparte muy, muy amable, muy cordial, pero bueno, ha hecho grandes cosas y se ha desarrollado fuera de México, como otros muchos ingenieros de gran capacidad que hay en nuestro país.
Sí, para que se den idea, Iván Espinosa es el mexicano con el puesto más importante fuera de México en la industria automotriz. Él se sienta literalmente con el presidente.
Con el mero, mero, como decimos por acá,
¿no? Sí, muy importante. Entonces lo felicitamos a él, a todo el equipo de Latinoamérica, de Japón. Y pues bueno, que estos 40 años se conviertan en muchos más, muchos, mi querido más. Jorge.
Ojalá que sí, y siga juntando triunfos Nismo, ¿no? Porque es pues, una división muy importante de Nissan. Así es que ojalá que siga acumulando palmares,
como así dicen, ¿no? Muy bien, mi querido Jorge. Oye, fíjate también que una marca muy importante es Bridgestone. Y hay que recordar que hemos platicado, Jorge, que las marcas de llantas también hacen alianzas junto con las marcas automotrices para que cuando lanzas un vehículo nuevo, principalmente vehículos deportivos, vehículos exclusivos, pues les hacen llantas especiales, ¿no? En este caso, Bridgestone está lanzando la Potenza Sport, que incorpora un 55% de materiales reciclados y renovables. Ojo, un 55%. Bueno, esto está bueno. Buenísimo.
Muy buena noticia.
Y son materiales reciclados y renovables certificados. Es una certificación que se llama ISCC Plus para la nueva familia Audi e-tron GT. E-tron GT es un vehículo 100% eléctrico. Ya lo hemos manejado. Se siente increíble, George. Yo recuerdo que nos llevaban a pista Pegaso y nos decían que cuando tú te subieras e hicieras el 0 a 100 se iba a sentir como en una montaña rusa. Yo dije, bueno, he hecho cientos de 0 a 100, ¿no? No se va a sentir nada. Increíble, Jorge, sí. Hace el 0 a 100 en 2.6 segundos, nosotros lo hicimos en 2.3. Sientes cómo te pega el asiento y sientes esa sensación
la cabeza,
en el estómago de adrenalina, ¿no? Sí,
tremenda.
Impresionante.
Potencia, ¿no? Sí, es que ahí, como lo hemos platicado, no hay caja de transmisión, es directa la aceleración de los motores a las llantas y punto, ¿no? Entonces sí es brutal la aceleración, sí. Y casi todos los coches eléctricos de mediano nivel para arriba andan en esos números,
es
de
increíble.
Los 3 segundos, de los 2 segundos.
¿Sí?
El BMW que traje creo que es 1.8, es una locura,
brutal.
Hasta te espantas.
O sea, sí, te espantas. ¿Cuándo lo voy a hacer, no?
Realmente. A la hora que voy a ver qué se siente, no,
está
bueno.
Recto.
No, sales sí, disparado como cohete.
Sí, y obviamente para manejar tanta potencia, pues necesitas unos buenos neumáticos, porque
claro.
Justo lo platicábamos, que los neumáticos en los vehículos eléctricos sufren un desgaste mucho mayor, o sea, te claro. van a durar menos.
Pero por el peso, ¿no?
Es correcto.
El peso tiene mucho que ver. Uh-huh. Y obviamente las velocidades, de hecho los autos de alta gama, pues todos tienen launch control, porque si no, lo pierdes, ¿no?
Así es.
Estos autos, aunque sean eléctricos, lo pierdes porque es demasiada aceleración. Y estuvimos ahí en la planta de Bridgestone, aquí en Sivac, en Cuernavaca, donde está junto a Galerías. Y ahí nos platicaron todo esto, ¿te acuerdas, Carlos, de cómo está el desarrollo de las llantas? Porque se busca, primero que nada, que no hagan ruido, porque como el coche no hace ruido, como no tiene un motor de combustión que hace el ruido acostumbrado, y es un motor totalmente silencioso.
Le ponen un material aislante,
las llantas,
¿no?
Les ponen algo por dentro, ¿te acuerdas que nos enseñaron? Y estaba muy interesante todo ese desarrollo. ¿Por qué? Porque si no, el ruido sería molesto adentro del vehículo.
Sí, porque entonces, como ya no suena el motor, pues ahora
exacto.
Lo que suena son las llantas, ¿no?
Necesitas unas llantas silenciosas. Así y es. Bueno, ahí le estaban probando y desarrollando y nos tocó ver todo eso muy interesante.
Sí, porque, hemos mencionado que los vehículos eléctricos ya no tienen estos motores tan grandes, pero aún así son pesadísimos, Jorge. Incluso
las
yo
baterías.
Creo que más son la combustión, porque las baterías
sí,
pesan.
Sí, las baterías son muy pesadas. Ahí sí, tristemente, así no hay es. Manera de... Todavía no encuentran cómo aligerarlas.
En algún futuro
¿no?
las compactarán. Y les darán más
de aligerarlas,
potencia y todo,
pues de mejor materiales ligeros, pero pues obviamente tienen plomo, litio, cobre, son metales pesados todos, ¿no?
Así
y
es.
Pues pesan muchísimo.
Es correcto. Pero bueno, pues fíjate que en este caso Bridgestone ha sido elegida por Audi como equipo original para las nuevas versiones del Audi e-tron GT, ofreciendo la mejor eficiencia energética de su clase y la mayor autonomía de batería. Esta Potenza Sport A es la primera llanta de Bridgestone fabricada en serie que utilizará un 55% de materiales reciclados y renovables en su producción tras obtener una certificación internacional. La llanta a medida de Bridgestone ha sido desarrollada con tecnología NLE10 para satisfacer las máximas exigencias de rendimiento del Audi e-tron GT sin comprometer ni la seguridad ni la sostenibilidad. Y pues bueno, ojalá que este tipo de desarrollos, mi querido Jorge, que están haciendo en estos neumáticos para utilizar materiales reciclables, pues los utilicen en todas. Estoy leyendo
claro.
que ellos planean que para el 2020 2025, la marca ya en varias de sus llantas están utilizando materiales 100% sostenibles. Entonces, pues creo que vamos por buen camino, y lo platicábamos aquí con Andrea y lo platicábamos con Miguel Pacheco, que el tema del reciclaje de las llantas es algo fundamental. Entonces, pues bueno, creo que es un tema complicado, pero poco a poco vamos creando más conciencia.
Definitivamente hay que ver, porque siempre lo hemos comentado, las llantas es uno de los insumos de un vehículo que más contamina.
Tristemente,
las vemos tiradas en todos lados, las usan pues para bloquear calles, para avisar
para
que hay una,
baches,
que hay una coladera zafada, claro, sí, un bache, sí. Ahí ponen una llanta vieja. Tristísimo. Y ¿sabes qué es lo peor? Lo hemos platicado aquí Arturo y yo, que muchas veces las vas y las avientas en la azotea de tu casa, no es mi caso por supuesto, pero se llenan de agua y producen mosquitos. Y esos mosquitos traen muchas enfermedades. Entonces, un tema, el asunto de las llantas. Qué bueno que las recolecten. Nos decían los amigos de Bridgestone que es a nivel nacional la recolección. Entonces, sí puedes tú ir con tus llantas que vas a desechar, sí, llevarlas al distribuidor Bridgestone. Ahí se las dejas y ellos se encargan de darles mejor uso que tirarlas a la basura o tirarlas a un lecho de un río o peor al mar, ¿no?
Quemarlas, Jorge.
Quemarlas, pues olvídate, es una contaminación tremenda. Qué bueno que ya se ha dejado de hacer eso porque era una práctica frecuente la quema de llantas en algunas festividades y bueno, era una contaminación tremenda.
Sí, muy triste. Oye, y también fíjate que el día de hoy, mi querido Jorge, se está presentando la nueva Blazer EV. Blazer EV es un producto 100% eléctrico. Tú manejaste a la hermana, a Equinox, que
exacto,
justamente también se produce aquí en México. Ahora la planta de General Motors está fabricando dos productos eléctricos, Blazer EV y también Equinox EV. Ambos, bueno, una es una SUV de segmento mediano, otra es una SUV más pequeña, y realmente llaman mucho la atención porque Jorge, porque te ofrecen muy buena autonomía, buenos espacios, la calidad de ensamble, no me dejarás mentir, es excelente.
Buenísima.
Digo, la calidad de México es increíble. Y obviamente, pues es un producto más para exportación. Aquí en México se venderán unas cuantas, pero principalmente va para el mercado americano y para Canadá. Y yo cuando tuve oportunidad de estar con ellos, fíjate que incluso lanzaron unas versiones para patrullas ya en Estados Unidos, algunos estados, igual aquí en que en México, pues los estados definen qué patrullas utilizar. En este caso ellos van a estar utilizando Blazer EV y qué bien se ve disfrazada de patrulla, ¿eh?
Padrísimo, sí, qué bueno, porque es un gran vehículo. Me tocó ver la línea de ensamble ahí de la Equinox. Uh-huh. Y bueno, te quedas de a seis porque pues un control de calidad
super
brutal,
moderno, sí.
Todo súper moderno. Y ¿sabes lo que más me impresionó? Que hasta les mandé foto ese día que estaba ahí en Ramos Arizpe, en Coahuila. El aparatito donde ponen el letrero. Uh-huh. O sea, uno piensa, pues llegan y ponen el letrerito de Equinox. No, es todo un aparato
un
ahí
arte
que lo fijan para que quede derechito como tiene que ser. Entonces, hasta ese detalle que parece una tontería, ¿no? Lo cuidan para que todas salgan con el letrero en la misma posición, derecho, y no quede ahí todo torcido.
¿Sí?
Entonces, cosas que parecen sencillas, las hacen con gran calidad.
Así es. Pues bueno, el día de mañana Bélgica justamente estará con los amigos de General Motors, a ver si logra entrevistar a Paco Garza, que es el CEO, y pues que nos platique todo esto, Jorge, porque fíjate, no es la marca que más vende, pero al parecer sí es la marca que más vehículos produce en México y también la planta que más proveedores tiene. Entonces, importante la competencia dentro y fuera de las ventas. Vamos a hacer nosotros un pequeño corte y regresamos en unos momentos más aquí, a la hora feliz de Fórmula 1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos con ustedes en el 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. Redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y la página www.radioformula.com.mx/autos, también estamos actualizando. Estén muy al pendiente de nuestras redes sociales porque en próximos días nuestros amigos de Belkin, esta empresa de tecnología, nos van a estar haciendo favor de mandarnos unos kits para poderlos regalar a todos ustedes. Y bueno, mi querido Jorge, ya nada más para cerrar este tema de Chevrolet tanto de Equinox como de Blazer. El día de mañana Bélgica saldrá a una ruta justo para probar en primicia
esta, a Valle de Bravo, ¿no? ¿Era?
Que a Valle de Bravo.
No pude ir, lamentablemente.
Qué envidia.
Sí, está bueno, padre.
Pues ya nos contará cómo se desempeña este producto y también qué importante que hagan las pruebas de manejo ya fuera de la ciudad, porque justo así es cuando te das cuenta que sí puedes hacer viajes, digo, tal vez pequeños, pero ya puedes salir de viaje con un vehículo eléctrico.
Sí, definitivamente. A mí me tocó manejar la de Monterrey a Saltillo y de regreso. Muy bien, muy, muy bien. Sí, camina muy bien, no te preocupas. No bajó, creo que 20% de carga. En fin, súper bien. Buen equipamiento, buen manejo, buena velocidad, buen confort.
¿Sabes qué me gusta a mí de los eléctricos de General Motors? Que no muchos lo tienen y lo manejan desde hace años, que tienen un freno en el volante. Justo es como
como
paleta.
Recargador, ajá. Sí, le dice.
Te puedes acostumbrarte, ¿por qué? Porque sí. Ya no frenas con el pie, o sea, ya nada más aceleras. Uh-huh. Y entonces a la hora que frenas con una paleta que viene atrás del volante. Uh-huh, esto hace que regeneres muchísimo más, pero es algo diferente. Pero bueno, mi querido Jorge, platícanos un poquito sobre las efemérides del día de hoy. Digo, ya mencionamos la de Nismo, pero ¿cuáles
otras? Sí, con mucho gusto. Hoy, un día como hoy, 17 de septiembre, en 1480, se ordena el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en España, en una cédula expedida por los reyes católicos. Esta Inquisición, bueno, fue de veras una cosa, ¿qué les diré? Pues criminal, ¿no? Porque pues ahí te llegaba alguien, no, este es brujo, y para adentro, y vamos. Te hacían confesar que lo eras porque te torturaban y cosas muy feas. Y ya cuando viene a América, pues también hicieron cosas terribles la Inquisición y luego ya desapareció, gracias a Dios. Bueno, en 1580 nace Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español muy famoso. En 1787 se firma en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamin Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más. En 1810 se instituye en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel Allende, el primer gobierno insurgente. A Ignacio Aldama y González se le nombra alcalde y jefe militar de la población. En 1810, por bando virreinal, se ofrecen 1,000 pesos por cada una de las cabezas de los insurrectos de Dolores, Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. En 1823, pon atención, Charlie, a ti que te gusta esto de los relojes, muere el inventor suizo Abraham Louis Breguet. Realizó inventos que conforman el reloj de bolsillo que dio origen al actual reloj de pulsera. En 1871 se inauguró el túnel Mont-Cenis, que une a Italia con Francia a través de los Alpes. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores en México. En 1934 la RCA Víctor pone a la venta el primer acetato, fíjate nomás, 1934, uh-huh. De 33 un tercio revoluciones por minuto, con la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, considerada una de las obras inmortales de inigualable creación artística y energía rítmica. En 1964 se inaugura en el Bosque de Chapultepec el Museo Nacional de Antropología, obra del destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. En 1973 muere en un intento de secuestro el industrial regiomontano Eugenio Garza Sada, fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1943 y presidente de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. En 1978 firman los acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio contra el presidente egipcio Anwar el Sadat y el primer ministro israelí Benjamín Begin. En 1988 azota el huracán Gilberto a la ciudad de Monterrey, sí me acuerdo mucho de eso, causando fuertes lluvias, inundaciones, muertes y daños materiales de gran magnitud. Ahí esa vez me acuerdo que el río Santa Catarina, que pasa ahí por un ladito del centro, que va pegado a la carretera que te lleva al centro, se desbordó, se llevó todo lo que estaba a su paso, campos de fútbol, de tiendas, todo lo que pone la gente porque creen que ya no va a haber agua ahí, Y en el momento que vienen este tipo de huracanes, pues se llena de agua y se lo lleva el tren. En 2007, para celebrar el centenario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, se inaugura la exposición 100 años, 100 fotos, un viaje a través de imágenes por la biografía más completa del personaje. Y pues hasta ahí las efemérides de hoy, mi querido Charlie.
Perfecto, mi querido Jorge, pues muy importantes. Y también vamos a platicar un poquito de Mercedes-Benz Vanes, mi querido Jorge, porque fíjate que ellos ahora se convierten en patrocinador oficial del torneo X Panamericano de Pádel Menores 2024. Esta relación dará inicio en el circuito X Panamericano de Pádel Menores, que tiene la sede en Aguascalientes. Y Sprinter, esta famosa camioneta que tiene de muchos reparto, años, será el transporte oficial de los jugadores con la presencia de dos unidades durante el torneo. Esta división de vanes se complace en anunciar este patrocinio. El evento se va a estar llevando a cabo del 17 al 21 de septiembre. Y pues la verdad es importante, ¿no, Jorge? Que se apoye al deporte, que se apoye a los jóvenes. Y obviamente sabemos que cuando las marcas patrocinan a los equipos, pues les proveen de una gran movilidad que tal vez no tengan. Y es de lo más importante, ¿no? Cargar, claro, obviamente ahí las raquetas, llevar los uniformes, llevar al entrenador, llevar al equipo, poder llevar ahí una hielerita para hidratarse. O sea, realmente este tipo de alianzas creo que siempre son muy, muy buenas.
Importantísimo. Qué bueno que Mercedes-Benz haga esto, porque se necesita mucho apoyo al deporte en México, en todos los sectores, no nada más en el paddle, ¿no? Que ahora, claro, el paddle ha tomado fuerza y sí, es...
Y se ligan mucho este tipo de marcas de lujo, ¿no? El pádel, el golf, digo, Mercedes golf siempre está súper, claro, presente ahí. Entonces, creo que han hecho una gran estrategia de comunicación y pues ojalá y se siga incentivando esto. Y bueno, mi querido Jorge, ayer fíjate que se quedó en el tintero platicar sobre dos productos que hemos estado manejando. Platicamos ayer sobre Sportage, que ya las he estado probando. ¡Qué buen producto! A mí me enamoró ese vehículo desde que llegó. Cuando Kia llega a México, llega precisamente con Sportage. Desde que llegó ha tenido muchísimos cambios, ha ido avanzando en tema de tecnología, en tema de diseño, de espacios. Hoy en día ya tenemos incluso una versión híbrida, pero bueno, la que tú manejaste de gasolina, nada más para terminar, mi querido Jorge, ¿qué te pareció? ¿Sí se te hace una buena opción de compra?
Mira, no solo de compra, es esos vehículos que ya no quieres regresar, ¿no? Dices, está sensacional el auto. Se mueve muy bien, se maneja padrísimo. He tenido oportunidad de llevar la carretera. Fuimos a Cuernavaca el fin de semana pasado. Muy cómoda, buena potencia, porque a la hora que la manejas en este tipo de carreteras que tienen subidas y pendientes muy sinuosas, como la de Cuernavaca y la de Toluca, ahí ves de veras cómo se comporta el vehículo, porque, claro, en la ciudad pues todo cualquiera camina, funciona, ¿no? Exacto. Pero a la hora que te metes a este tipo de carreteras y andas a la velocidad que andan todos los demás, y la sostiene y no le cuesta trabajo, bueno, pues dices, es un vehículo con muy buena potencia.
Oye, de cajuela, digo, la sacaste de viaje. De
excelente, excelente cajuela. La que tuvimos es la versión SXL, la más...
Es la tope de gama dentro de la de gasolina.
De gasolina, está la híbrida, correcto. También. Es la de gasolina y es el tope de gama. Tiene un precio de 872,900 pesos, motor
752,900 pesos, la SXL transmisión automática, George. Aquí en el modelo 2025. Yo creo que ese es el precio de la híbrida. Ahorita te lo confirmo.
Ah, puede ser, deja ver.
Pero la que tú mencionas, la SXL, tiene un motor 2.5 litros, 187 caballos, la verdad, muy buenos, 178 libras-pie de torque y viene acoplado esta transmisión automática de 8 velocidades. No es una CVT. En el tema de consumos, fíjate, tienes que razón, nos es ha estado híbrida, dando como 13 kilómetros por litro, que sí, se me hace ahí, muy decente, muy bueno, Jorge.
Sí, bastante.
Y el equipamiento, fíjate que tal vez no es el más moderno, pero sí mejoró mucho. Ya tenemos estas pantallas dobles al frente que juntan el clúster con la pantalla. Correcto. Sonido Harman Kardon, calefacción en los asientos. Entonces creo que es
muy bien equipada. Fíjate que me gustan mucho los controles, porque no todo es en la pantalla.
Hay muchos botones.
Ese es un tema. Todavía hay botoncitos donde necesitas, como es el aire acondicionado, el radio. Me acuerdo una vez, que no me acuerdo en qué marca era de coche, íbamos Arturo y yo queriendo cambiar la estación de un radio de un vehículo, nunca pudimos.
Imposible.
Le picamos, le hacíamos, le tornábamos, nunca pudimos cambiar la estación, la que traía, pues ahí la tuvimos que estar oyendo. Y entonces, y en este tipo de vehículos como el Kia, con un Harman Kardon, como bien comentas, muy familiar, muy accesible. Y luego le pusimos, porque en la carretera ya no se escucha el FM, pusimos el Apple CarPlay y perfectamente.
Sí, techo panorámico, buena insonorización.
Oye, el quemacoco muy padre. Sí. Como estaba nubladito, lo pudimos abrir y no se me quemó el coco. Entonces, muy agradable, de veras, un vehículo muy, muy, muy recomendable. Sí. Muy bien terminado. Se fabrica en Corea, me imagino, en Tailandia, creo.
Ahorita, ¿no? Te digo dónde se fabrica.
Lo checamos el rápido, se me fue. Y sí, la verdad, muy recomendable. De esos vehículos que son cómodos, bien acabados, no tienen ruidos, bien, muy buena potencia, muy amplia la cajuela, como bien comentabas. Se abaten los asientos si quieres meter más cosas y nada más van dos personas, pues claro, vas a abatir los asientos y te queda un cajuelón loco.
Esta viene de Corea del Sur, Miguel, Corea, porque se fabrica en diferentes partes del mundo, al parecer incluso en Georgia, pero la que nosotros estamos consumiendo, al parecer, viene de Corea del
Corea.
Sur.
Corea, perfecto.
Sí, pues buen producto, nada más. Muy para cerrar. Bueno. Arranca desde los 594.900 pesos en las versiones de gasolina, la que tiene 752.900. Y nos pregunta aquí Dragón que si tiene quemacocos, sí. La versión que manejamos sí tiene. Y nos pregunta que si es el motor 2.5 litros. Sí, se manejan dos motorizaciones diferentes. Las versiones LX y EX ocupan un motor 2.0 litros de 153 caballos. La versión que estamos manejando nosotros, que es la SXL, pero también la EX Pack, tienen el motor 2.5 litros de 187 caballos. Y bueno, Jorge, también otro de los productos que hemos estado probando es Outlander PHEV. Outlander PHEV, fíjate que cuando llegó lo hizo con un precio un poco elevado, arriba de los 950 mil pesos, pegándole al millón. Y ahora hicieron una reestructura de precio para que arranque desde 819.900. Esa fue una gran, gran estrategia. Muy bueno. Porque es un producto súper competitivo, además de que no tiene tantos rivales, ¿no? En esta nueva generación, porque es una nueva generación, vamos a encontrar ya mayor espacio en la tercera fila, que hay que recordar que pues va enfocada más para niños y para trayectos no tan largos. Pero bueno, si la quieres utilizar, ahí está esta tercera fila. Si no la quieres utilizar, abate los asientos si tienes una cajuela impresionante. Y este es un vehículo híbrido enchufable que obviamente pues te da todos los beneficios que ya hemos platicado, ¿no?
Sí, definitivamente también un gran producto. Tú la probaste, yo no la he probado todavía. La tuve, o sea, la anterior, tuve el modelo anterior. Muy bueno, la verdad, excelente producto. Y bueno, pues cambiando radicalmente de tema, Fórmula 1, ¿no?
Adelante, George.
La siguiente carrera es en Singapur. Es del 20 al 22. El 22 es la carrera. Ahorita les doy todos los horarios para que se preparen, porque otra vez horarios horribles.
A madrugar.
El 20 de septiembre, o sea, el viernes, la práctica 1 a las 3:30 de la madrugada a 4:30. También el 20, la práctica 2 de 7 a 8 de la mañana, ya está un poquito más decente. El día 21, o sea, el sábado, la práctica 3 de 3:30 a 4:30 de la madrugada. La calificación del mismo día 21, de 7 a 8 de la mañana, y la carrera el día 22, o sea, el domingo, a las 6 de la mañana. Entonces, ay, pues ya no sé ni qué pensar de Checo. Ayer Arturo se pone muy necio, ya ves cómo es, dice que es categórico, pues no lo es, pues el único que ha perdido aquí una apuesta por las carreras de Fórmula 1 es él. Entonces, pues a las pruebas me remito. Cada quien saque sus conclusiones. No, por supuesto, nos platicamos y el chiste es discutir y que ustedes escuchen los diferentes puntos de vista de todos, ¿no? Sí, dice Gio Arias, horarios horribles, jajaja, ja, ja, sí.
Sí, la verdad es que...
Ahora voy llegando a casa, dice Dragón, pues sí.
La verdad es que son horarios bien complicados para nosotros los mexicanos, Jorge, pero creo que pues se está poniendo muy competitivo y esto es lo que realmente llama la atención. Yo, fíjate que obviamente pues le voy a Checo, pero realmente me gusta que domine un equipo, ¿no? O sea, que si haya una competencia real. Digo, ahorita el campeonato de constructores ya lo domina McLaren, el de pilotos lo sigue dominando Max Verstappen junto con Red Bull. Entonces, creo que va a dar mucho de qué hablar. Todavía faltan varias carreras y la de México da mucho de qué hablar, mi querido Jorge, porque hay que recordar que se llevó a cabo esta renovación de antes Foro Sol, ahora Estadio GNP, entonces ya hay más butacas, ya hay nuevas zonas.
Y le pusieron una velaria arriba, ¿no? Muy grande.
Sí, abrieron paddocks y abrieron restaurantes.
Sí, está grandísimo. Aquello no he entrado, lo he visto nada más por fuera y parece que está muy padre.
Llama mucho la atención. Y también aquí en el Gran Premio de México va a estar compitiendo o conduciendo para McLaren Pat Howard, ¿no? Eso es importante.
Importantísimo. Mientras más mexicanos hay en las carreras, pues a todo mundo nos atrae. atrae sí. aquí en México ver a un mexicano corriendo, ¿no? Y bueno, les doy los resultados. ¿Cómo va ahorita la clasificación? Verstappen tiene 313 puntos, Norris 254, Leclerc 235, Piastri 222, Sainz 184, Hamilton 166, Russell 143, Pérez 143, Alonso 58 y Stroll 24. En cuanto a los constructores, ahorita les doy los resultados, van así. Ahorita ya no es Red Bull el primer lugar, sino McLaren Mercedes con 476 puntos. Le sigue Red Bull con 456, Ferrari 425, Mercedes 309, Aston Martin Aramco Mercedes 82, Red Bull Honda RBPT 34, Haas Ferrari 29, Williams Mercedes 16, Alpine Renault 13 y Kick Sauber Ferrari 0. Hasta ahí van los resultados. Como dices, Charlie, se está apretando más el campeonato. Ahora sí hay competencia. Al principio sí. y la temporada pasada pues era muy claro, Red Bull dominó. Ahorita los demás ya despertaron y están poniendo a temblar a Red Bull. Ya está en segundo lugar como constructores, con lo cual era impensable al principio de la sí. temporada, ¿no?
Y la polémica se da dentro y fuera de la pista, mi querido Jorge, porque claro. ahorita platicamos de los resultados, pero también hemos platicado pues de todo el movimiento de pilotos que ha habido y que va a haber, ¿no? Muchos entran, muchos salen, y también, por ejemplo, el tema de Aston Martin, ¿no? Que anunció que ya firmaron a este Andrés Newey justo para ser ahí ingeniero,
claro.
de esta gran marca, y no nada más es el ingeniero, sino que también lo hicieron socio de Aston Martin, entonces...
Pues bueno, sí, ahí lo obligan Andrés a trabajar, ahora sí ya como socio,
pues ¿cómo le llegas
pasa
al
lo
precio,
mismo
Jorge?
Que a Toto Wolff, ¿no? Que Toto Wolff es socio mayoritario de Aston Martin, pues ahora sí le meten a todo eso, ¿no?
Sí, es un negocio, ¿eh? Ahí de socios está Stroll, está justo como lo dices Toto Wolff, y ahora, bueno, se suma también este Adrian Newey. Ah, y bueno, también este Alonso es socio activo de Aston Martin, de Aston también Martin, es dueño. Correcto. Entonces, pues es importante todo lo que estaremos viendo, mi querido Jorge. Y bueno, nos preguntaban también si veíamos la posibilidad de que llegara Indy a México. Ya dijeron los organizadores de Indy que por el momento no estará llegando, no se tiene planeado. Pero lo que sí, pues es que ya regresa la NASCAR, ¿no, Jorge? Ya lo habíamos platicado. Entonces, uh-huh. poco a poco se van sumando más categorías de deporte motor. Y pues qué bueno, ya veremos cómo es de diferente la NASCAR americana a la NASCAR nacional, que pues ha dado mucho de qué hablar. No,
sí, la
no
NASCAR
tanto para
americana
bien.
Es un óvalo muy. Sí. En el norte de la República sí hay algunos óvalos completos, como los que hay en Estados Unidos. En Monterrey también hay uno. En fin, entonces, pues mira, mientras hay espectáculo. Yo creo que la gente va, ¿no? Porque estamos ávidos de ir a cosas padres.
Algo diferente, sí.
Cosas diferentes. A lo que es espectáculo, se vende y se disfruta, ¿no?
Así entonces, es, mi querido Jorge. Bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, pues, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Gracias en los controles, Axel Flores. Gracias sobre todo a usted, que nos hace favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 p.m. aquí, en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.